Deporte. COPE Baleares.
Deporte. Estar informado.
Muy buenas tardes. Algunos equipos de Baleares con dificultades para volver a casa, pero ya están en casa. El Clas Sant Antoni, que ha pernoctado en Barcelona, que tuvo una pequeña odisea, como tantos otros viajeros con la cancelación de vuelos. También el Abarca Menorca, que veía cómo se cancelaba su retorno, su vuelo de retorno a Menorca, con la escala en Barcelona. La conexión se suspendía, se aplazaba y tenían que buscarse la vida, buscar hotel. Y lo han hecho durante esta noche, han descansado en Castelldefels y ya han viajado hasta Menorca. Vamos a escuchar enseguida al técnico de la Barca Menorca, que está disputando la final por el título liguero, sobre cómo se enteraron del gran apagón. Y estaban en el aire. Estaban en el aire, el club estaba muy preocupado, pero los aterrizajes no tuvieron ningún problema en nuestros aeropuertos, y lo que sí se empezaron a cancelar fueron las salidas. Bueno, pues yo creo que la insularidad, muchas veces hándicap, ha sido en esta ocasión una bendición, ¿no? El precio alto que pagamos por la insularidad, que es muy alto en todo, en la compra, en la vivienda, en el transporte, en la peculiaridad misma de ser islas, ha sido en esta ocasión un refugio de bonanza, tanto en Baleares como en Canarias. En medio del caos que hemos vivido en nuestro país en las últimas 24 horas, hoy afortunadamente casi todo recuperándose. Aquí tuvimos problemas con la telefonía para llamar, para recibir llamadas, por momentos también con internet, iba, venía, algunos pagos con tarjeta no funcionaban, nada comparado con lo que se estaba viviendo en la península. La autonomía energética de nuestras centrales nos hicieron ser autosuficientes porque las islas por obligación están preparadas para ello, lo que hizo que cuando se dejó de recibir energía a las 12:33 del mediodía del cable que nos une con la península, todo siguió funcionando con normalidad. Estábamos estupefactos, la verdad, con normalidad absoluta en las calles, viendo, sin embargo, lo que estaba ocurriendo y escuchando lo que estaba ocurriendo en la península, y contaban nuestros compañeros en la programación ininterrumpida de COPE, una programación que contaba lo que estaba pasando y que era de primera necesidad. Eso hizo que nosotros no estuviéramos aquí hasta ahora, como es lo habitual, porque había cosas más importantes que contar, porque esa es la esencia de la radio, esa misma radio que se encendía mientras todo se apagaba. La radio se encendía mientras todo se apagaba. Esa radio que es inmediatez y que tiene la agilidad de estar en todas partes. Las imágenes en blanco y negro de otros tiempos, con la gente alrededor de una gran radio escuchando los partidos de fútbol o un partido informativo, fueron ayer imágenes en color y que vimos por toda España. Tarde de transistores. Aquel que tuviera un transistor era alguien afortunado en las reuniones, por ejemplo, o en las residencias de mayores, donde todos agradecían que esas personas mayores que guardan con celo su aparatito de radio les sirviera para poder saber lo que estaba ocurriendo. Como escuchábamos en el partidazo.
¿Teníais radio con pilas en la residencia o no?
Claro, por nuestros residentes, porque claro. Nosotros ya...
Ellos tienen, ¿verdad?
Todo de otra manera, claro, claro.
Los propios ancianos
que nos informaban.
Ah, qué bueno. Exacto, ellos tenían su aparatito de radio y iban contando, o podían, gracias a esos aparatitos, escuchar todos lo que ocurría. Y en la calle se reunían alrededor de un coche para escuchar lo que pasaba, porque no todo el mundo, muy poca gente, guarda un transistor clásico de toda la vida, y los comunicadores de COPE en la calle, imagino que también con los de otras cadenas que salieran, eran rodeados por los ciudadanos para escuchar de primera mano qué estaban contando, ¿no? Recordarán nuestros oyentes, quienes siguen habitualmente este programa, los que nos reunimos aquí hasta ahora cada día, nos juntamos para lo del deporte, pero recordarán que en cada Día Mundial de la Radio solemos decir aquí, y me repito, que guarden sus aparatos de radio, que guarden los transistores, que si tienen en casa transistores, y más de uno, mejor. Que lo de la tecnología es fantástico, que nos sirve para una mayor comodidad, que tenemos internet, tenemos aplicaciones, pero que guarden los aparatos de radio. Por desgracia fueron necesarios en lo de Valencia, cuando muchas personas solo tuvieron el transistor para saber cómo estaban las cosas. Y lo hemos vivido en este apagón. No hace falta que tenga que pasar algo malo para que veamos que la forma tradicional de escuchar la radio no tiene por qué desaparecer. No debe. Y a las pruebas me remito. Y en esto del apagón, cuando se apaga la luz y no funciona nada, no está de más acordarse de todos los profetas que en aras de un supuesto beneficio climático querían muchas cosas. Algunas las han conseguido, pero la turra que nos dieron con los coches eléctricos, o que quieren que dejemos de llevar dinero en efectivo y que lo paguemos todo con el teléfono o con la tarjeta. ¿Qué pasa si se cae todo? o que quisieron o quieren imponer el dinero digital. Ayer algunas farmacias españolas pues cobraban solo en efectivo y el que no tenía tenían que tomarle el DNI, pero eso es por la empatía de nuestros compatriotas y por las ganas de ayudarse y no dejar a alguien en la estacada. Les cogían el DNI para que luego les pudieran pagar cuando tuvieran el dinero, pero no todo el mundo a lo mejor lo hace o tiene por qué fiarse. Todo ese sistema que nos quieren obligar a que todo sea digital se ha llevado un buen sopapo, un buen sopapo. Y a todos aquellos vividores de la cantinela climática, a todos esos cargos públicos, carguitos por la transición energética, a todos esos que quieren cerrar nucleares, derribar embalses, todos esos chiringuitos contra el cambio climático y todo este tema, que presumían de un sistema energético renovable de élite, nos harían un favor si nos dejaran en paz, si dimitieran, si es que son de cargo público, y pasaran a dedicarse al cultivo de la patata, porque hacen falta manos en el campo y en otros trabajos también. Solo esperamos que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, y estábamos ayer preparados con nuestra tertulia futbolera, con Engonga, con Ibagaza, con Álvaro Delgado, con Eduardo Basigalú, cuando evidentemente la actualidad era arrolladora, mandaba y no estábamos ahí. Y vamos a preguntarles qué opinan sobre el momento del Mallorca en la segunda parte de este programa, a partir de las 3:30. A ver qué opinan de este momento del Mallorca, después de la derrota del Montjuïc y el empate contra el Leganés, del debate de la portería, bueno, de un montón de cosas. Pero hablábamos de las dificultades de algunos de nuestros equipos para volver a casa. Figo y Palma con retraso, Palmer con retraso, pudieron llegar, pero el Abarca Menorca, como hemos dicho, tuvo que pernoctar en Barcelona. Y así nos contaba el entrenador Beb Llorens lo de anoche.
Sí, perquè m'ho van tenir de gestionar nosaltres mateixos, hotel i tot, i bon que hi ha zones de Barcelona que encara no estiguin sense llum, i per proximitat a Barcelona m'ho van dir que aquí no hi havia problemes i van venir cap aquí.
És a dir, que en aquesta localitat, que estava molt proper a Barcelona, aquí no havia tall elèctric.
En aquell moment ja no, es va recuperar molt ràpid.
Esto es lo que nos contaba Bert Llorens. Por lo tanto, dentro de la incertidumbre, el caos que vivieron y todo esto, pues al final nada, sin mayores problemas pudieron encontrar sitio, había energía, pudieron descansar y esta mañana han viajado de vuelta hacia Menorca. Bueno, y los que se marchan esta tarde, esperemos que sin ningún tipo de incidencia, a París, para luego ir por carretera hasta Le Mans, son los del Palma Futsal. Vamos a hablar con un gran protagonista, y es que el Palma Futsal busca su tercera corona europea consecutiva. El equipo ha entrenado esta mañana, ahora ya estarán de camino al aeropuerto para marcharse, como decimos, a Francia, donde el viernes juegan contra el Sporting de Portugal la semifinal de la Final Four, de la final a 4 de la Liga de Campeones, como digo, buscando la tercera Copa de Europa consecutiva, el más difícil todavía. Consiguieron una, parecía imposible y que nunca se repetiría. Consiguieron dos, parecía imposible que nunca se repetiría. ¿Conseguirán tres? Bueno, vamos a hablar con Luan Müller, decisivo en las dos Champions anteriores. Un jugador que nadie sabe si la próxima temporada estará aquí, sobre todo porque el Palma Futsal ya parece haber fichado recambio y sobre todo porque se los quitan de las manos, año sí y año también, ¿eh? Es lo que le pasa al Palma Futsal, es el precio del éxito, ¿no? Así que enseguida estamos con Luan Müller y con Luis Ángel escucharemos lo mejor de lo que dejaba Antonio Vadillo en esta previa de Liga de Campeones. Son las 3:15.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
¿Buscando autoescuela y no sabes por dónde empezar? Nosotros te lo ponemos muy fácil. Haz clic en autoescuelarribas.es y tendrás todos los carnets al alcance de tu mano de manera online, con tutores de acompañamiento y máximos resultados en teórica y prácticas. Busca nuestra web www.autoescuelarribas.es. Date de alta online y ponte en marcha. Autoescuela Ribas, la autoescuela a tu medida, con más de 70 años a tu servicio.
En Arrocerías Cranca te ofrecemos el menú de invierno. Entrantes, ensalada mixta, frito marinero, pulpo a la gallega. Segundos platos, paella bogavante, paella mixta valenciana, dorada a la plancha o espalda, entrecota a la pimienta verde, un postre, vino, sangría, cava y agua. 45€ por persona. Arrocerías Cranca. Reservas 971-73-74-47. 2 horas de aparcamiento gratis en Marqués de la Cenia.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Aprovecha tu terraza todo el año. Somos especialistas en toldos y pérgolas automáticas. Te damos siempre la mejor solución. Presupuesto sin compromiso. Somos fabricantes y si eres profesional, te asesoraremos y te daremos todo el servicio. Infórmate en el 971-245707 o en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
Otro viaje hacia ilusión, otro viaje hacia la Copa de Europa, la final a cuatro de la Liga de Campeones, y nada menos que con Luan Müller podemos hablar un momentito. Hola, Luan, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Pues otra vez estamos ahí, ¿verdad? Que tus sensaciones antes de viajar.
Sí, otra vez más, ¿no? Y buenas razones, con mi equipo tiene una buena dinámica, ¿no? Pero ahora es una otra competición y tenemos que sacar nuestro máximo para competir muy bien y poder disfrutar, ¿no? Es un duelo muy, muy difícil, un equipo difícil, pero estamos preparados.
Ahora es a por la tercera Liga de Campeones. Claro, el problema es que, como habéis ganado las dos últimas, va a parecer fácil y todo, ¿no? O sea, parece que estáis obligados a ganar cuando sois el equipo, presupuestariamente y todo, más débil de todos.
Sí, tenemos nuestra responsabilidad, ¿no? Claro, tenemos dos ligas de Europa, entonces claro que tenemos una responsabilidad, pero el Sport también tiene su presión, los otros equipos también, entonces cabe a nosotros manejar eso, que también es importante, ¿no? Tener una responsabilidad para administrar eso, y creo que vamos a tope, así sabes, porque queremos la tercera, es una ilusión muy grande.
Quería decir también que es que como habéis conseguido esas dos, que parece fácil, que es muy difícil, o sea, lo que habéis hecho es muy difícil.
Es verdad, muchas veces parece ahora que como estamos ahí por la tercera, que puede pasar una impresión que sea fácil, ¿no? Pero no es, ahí es muy difícil, llegar es difícil y seguir ahí es más difícil aún.
Claro.
Entonces tenemos que seguir fuerte para sacar este partido y llegar al final y disfrutar de una más.
¿No se entiende el Palma Futsal si de estos éxitos, de estas Copas de Europa Intercontinental, sin Luan Müller, ¿sientes que has tenido un papel importante y que puedes volver a tenerlo en Le Mans?
Sí, claro, tengo mi papel en el equipo, como todos, así tenemos que estar preparados, sea para como sea, para estar bien centrado en partido, para defender, para ser en ataque, y si así va allí. Y elegí para jugar, sea los 40 minutos, sea 20, sea 2, yo tengo que estar preparado, ¿no? Y creo que pues está, tengo una buena dinámica también y como equipo, y estamos ahí, estamos preparados.
Dime una cosa, como gran portero que eres, pero también gran atacante, ¿qué te produce más placer, una gran parada o un gran gol, como has marcado alguna vez?
No, a gran parada, seguro como esta de Barça ahí, en la última, de sábado 2-1, y ha parado ahí de encima de la línea casi, un chute de Capela. Una gran parada siempre es más importante para portero, queremos siempre parar primero, salir de un partido sin sufrir goles, también así para nosotros portero me gusta mucho, claro, pero también con mi importancia en ataque, claro que eso se suma un poco más y cuando puedo hacer un gol también, hacer una jugada, siempre es muy, muy genial.
Una pena la lesión de Piqueras, va a venir con vosotros, él ya ha dicho adiós por una temporada a estar en la pista. Bueno, me imagino que también va a ser un apoyo importante para vosotros tenerle ahí, ¿no? También dedicárselo.
Sí, así es una tristeza para nosotros y para él, así, y estaba veniendo muy, muy bien, claro, pero va a estar con nosotros en pensamientos, en corazón, y vamos a estar ahí jugando por él, y sabe disso, ya hablamos bastante, y está bien, sabe que está con nosotros, hace parte de esta temporada, de esta historia, y va a celebrar con nosotros, ojalá.
Sporting viene muy fuerte, lógico, es uno de los mejores clubes del mundo, líder en Portugal, 4 victorias seguidas, pero como tú decías, también vosotros llegáis líderes y esto es una competición nueva, un partido a ir, ¿no?
Claro, no, Sporting es un equipo que no necesitamos hablar mucho así porque tiene su historia en Europa, en Portugal, todo, y viene muy bien en esta temporada también y quiere volver a ganar. Europa tiene una rivalidad con nosotros ahí también, porque ganamos la última de ellos aquí en Palma, entonces claro que
hay un plus ahí en este partido, ¿sabes? Pero para nosotros también es eso. Tenemos que estar con la cabeza en máximo centrada, que sabemos que vamos a venir muy fuerte. Es un equipo que compite mucho de fuerza física, y entonces nosotros tenemos que igualar eso y ponernos en mucha intensidad con balón y todo.
Dos cosas para acabar, Luan. Aparte de Piqueras, también ha sido un año difícil para vuestro jefe, vuestro jefe es el entrenador, lógicamente, Vadillo, pero sobre todo para José Tirado, el máximo responsable del club, que ya vemos que se va recuperando. Imagino que también le queréis dar fuerza con vuestra... Ya lo estáis haciendo, de hecho, con vuestras actuaciones.
Sí, sí, claro. Es eso, tenemos que hacer nuestro papel ahí en la pista, ¿no? Y esas cosas van se sumando, van ayudando a todos, ¿no? Porque tenemos nuestras lutas y nuestras casas, y cada uno sabe de la su responsabilidad dentro de la pista, y que podemos también ayudar fuera de ella también es importante, porque aquí tenemos que estar siempre ayudando al otro, porque cuando un equipo no está bien ahí en la pista, cuando tú tienes una buena dinámica fuera de ella, ayuda mucho también. Entonces, estamos ahí para todo.
Y la última, no es el momento, pero no sé si tú ya sabes si la próxima temporada vas a estar aquí o no.
Voy a estar. Tengo contrato con Palma y sigo en Palma. Estoy muy feliz aquí, contento. Y...
Muy bien.
Estoy aquí.
Pues nada, queremos verte mucho tiempo. Luan, eso ya tocará en su momento. Ahora lo importante es la competición de esta semana. A disfrutarlo y que haya suerte. Gracias.
Gracias, amigo. Nos vemos. Chao, chao.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Sabes que en Puigcercós tienen de todo para tu casa de campo y jardín? Riegos, piscinas, bombas de agua, energía solar...
¿Ah, sí?
Como lo oyes, y con más de 90 años de experiencia. Sí, además Puigcercós, empresa líder en energía solar, te financia tus compras hasta en 5 años.
¿Dónde?
En Gremi Ferrer, número 16, Polígono Son Castelló, con parking exclusivo para clientes.
Visita su web puigcercós.com. Horario continuo de lunes a viernes de 7:30 a 18 horas.
Y mientras tanto, Luis Ángel, el entrenador, súper contento con el equipo, ¿no?
Sí, de hecho, ayer durante ese día de medios, era muy claro Antonio Vadillo cuando le preguntaban los compañeros por la ambición que ya ha dejado claro que tiene la plantilla.
Lo voy a decir antes que lleguen los jugadores. Yo estoy encantado con este grupo. Son unos chicos que tiran para adelante como Iván, una mentalidad ganadora, una mentalidad competitiva. Luego... es verdad que me da mucho trabajo, dada la juventud que tienen, ¿no? Pero son unos monstruos. Yo sinceramente, si a mí en agosto me preguntan si vamos a hacer algo similar de lo que estamos haciendo esta temporada, yo diría que no. Increíble. Y lo decía anteriormente, llevo 6 meses esperando cuando nos vamos a caer, cuando vamos a pinchar. Y el equipo va y va.
Pues que no sea esta semana. Le dice que le dan mucho trabajo a los chavales.
Puede ser, puede ser. Dice además Vadillo que cree que el equipo llega en el mejor momento posible a esta Final Four.
No podemos llegar en mejor forma que como vamos a llegar a esta Final Four, después de encima del partido del otro día, de ganar al Barça, de sacar el gol a Verás, tener enfrente a un equipo como el Barça y el equipo jugar con esa solvencia, ¿no? Y con esa madurez y manejar muy bien los tiempos del partido. Así que lo que con respecto al estado del Foreman, mejor no podemos llegar. Y anímicamente, lástima la lesión de Piqueras, eso sí que nos trastoca, pero por el resto creo que llegamos en el mejor momento posible.
Pues eso es lo que dice el técnico del Palma Futsal. Estamos llegando a las 3:25 a las noticias.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Acabamos de comer y presenciamos una partida de truco. Una partida de truc con amigos y unas hierbas retruc y el juego se anima. Hierbas retruc, distribuido por DBB, Gremi Boters 8, Palma y en los mejores establecimientos. Hierbas retruc, posiblemente las mejores hierbas de Mallorca.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¿Alguna incidencia para los equipos de Baleares? ¿Qué tal? Buenas tardes. Con motivo del apagón, por causa de este apagón generalizado en la península, equipos como el Clas Sant Antoni o como el Abarca Menorca, que tuvieron que pernoctar en Barcelona, se cancelaron sus vuelos porque sí pudieron aterrizar sin ningún tipo de problema. Venía de Bilbao el Clas Sant Antoni después de ganar frente a Iraurgi, y venía de perder en Gran Canaria el Abarca Menorca, va 2-0 en la final, va mal, pero se enteraron. No sé en qué momento, Luis Ángel, de que había un apagón y que, ojito con el vuelo.
Bueno, pues precisamente Beb Llorens nos explicaba hoy en Deportes Cope Baleares que se habían enterado cuando habían aterrizado ya en Barcelona.
De fet, abans nosaltres no som gens conscients. Jo m'enter quan aterram i arrenca el mòbil i veig un munt de missatges de la junta directiva explicant i enviant notícies sobre aquest tema, i l'Andreu, el president, havia fet unes gestions amb Vueling i que li deien que aterraríem sense problemes, perquè bueno, la principal preocupació la va tenir el president quan va veure que hi havia aquesta apagada general i sabia que a nosaltres encara ens quedava pràcticament 2 hores de vol. A veure què passaria, no?
Esa era la preocupació lògica. Luego ya una vez en tierra, pues se buscaron la vida, buscaron hotel en Castelldefels, pasaron la noche y han vuelto a Menorca. ¿Y en lo deportivo?
En lo deportivo reconocía a Beb Llorens que la final de la Superliga Femenina está complicada.
Hombre, jo som sempre... som sempre optimista en aquest sentit i, bueno, no ha estat un cap de setmana on nosaltres hem tingut un bon rendiment. Però, bueno, jo crec que al final d'això un partit principalment es valora la recuperació i l'equip que nosaltres volem i aquesta final sí que volen seguir. Això.
Pues hay que jugar. El sábado será el tercer partido, primero en Ciutadella, a ver si por lo menos se alarga la serie y se le da todavía juego. De toda esta movida que hemos tenido, por desgracia, en España, con este gran apagón, me quedo también con la reacción de Rudy Fernández, que dejaba una pregunta muy sencilla y muy corta, pero que resume el sentir general de tantos millones de españoles. Qué vulnerables somos, ¿no? Decía Rudy después de ver todo lo que estaban sufriendo, él también en la capital de España, como todas las familias en este caso. Y en fútbol, el Mallorca, con buenas noticias, ya empezaba ayer a trabajar, a preparar el partido contra el Girona, después de 4 días libres. Y en este caso, con buenas noticias, porque ya entrenan con sus compañeros Muriqi, Robert Navarro, que llevaba casi 2 meses fuera, y Asano. En cambio, Manu Morranes, hay malas noticias porque no progresa adecuadamente, ha tenido un problemilla en su recuperación, y vamos a ver, esta semana seguro que no, vamos a ver si todavía está a tiempo de jugar algún partido lo que resta de temporada. Y además es baja segura Abdón, que se rompía en Montjuïc contra el Barça. Y el Ibiza, que sigue a la caza del líder, del milagro podríamos decir, porque está a 5 puntos del Ceuta, necesita que el Ceuta falle para así en la última jornada. Es el duelo entre ambos, Ibiza-Ceuta sería una final por el ascenso. El otro día les costó y lo consiguieron ganar al Fuenlabrada con un chicharro de bebé.
Sí, hablaba Paco Gémez después del partido, reconocía que estaba contento y feliz por esa victoria ante el Fuenla, pero que se lamentaba porque les hacen los rivales gol con muy poquito.
Primero porque me ha gustado el partido por muchas cosas. Primero porque hemos remontado un resultado adverso, que no siempre es sencillo, y en esta categoría menos. Creo que hemos hecho un fútbol muy fluido, de mucho pase, de mucho criterio, de pocas pérdidas. Hemos generado muchas ocasiones de goles, una pena lo que tú dices, ¿no? Llega al último minuto un poco con la incertidumbre, cuando deberíamos de haber llegado con la suficiente ventaja como para no tener ni siquiera que sufrir. Pero creo que tenemos que mejorar más nuestro nivel defensivo.
Pues esto es lo que decía el técnico Paco Gémez, que ha tenido que inventarse soluciones como Eugeni en punta, porque solo tiene un delantero sano, que es Quique González, y el otro día pues con una amarilla le sustituyó, y Eugeni dice que le está convenciendo también como recurso jugando ahí arriba. En la segunda red, la salvación matemática del Andrach, que ha hecho un sprint final de campeonato impresionante. El Baleares, que jugará por la segunda plaza el domingo, aún tiene posibilidades de ser segundo en esa segunda red. Estamos en las 3:30, enseguida continuamos en COPE Más, aplicaciones y web. I've seen this story, I read it over once or twice. I said you say a little bit of bad advice. Las 3:30 hasta las 4 continuamos hablando de segunda en este caso de primera red, pero femenina. El Baleares perdía la categoría, una pena, un año después de haber ascendido. El otro día ganó claramente, pero los resultados no le beneficiaron y pues se fue a la segunda red otra vez. O sea, que ha perdido la segunda máxima categoría del fútbol femenino, que es la primera federación. Una pena, repito, porque cuesta mucho subir y solo un año después de haber ascendido. Semana importante para el presidente y propietario del Atlético Baleares, Íñigo Bolman, porque además de acabar la liga y ver en qué puesto queda su equipo, pues va a estar en Riad con su púgil, en la capital de Arabia Saudí, con William Skull, que tiene ese combate por el título mundial del supermedio, nada menos que contra el mexicano Canelo Álvarez. Y en baloncesto, delicada situación para el Estia Menorca, posición de descenso, y tiene que jugar contra San Pablo Burgos y contra el Valladolid, que es rival directo. Ojo, ojo con el Estia Menorca, que se la juega. Y en segunda FEB, solo el Clas Sant Antoni ha encarrilado la eliminatoria de ascenso. Figui perdió, mañana analizaremos todo esto con Alex Pérez. Se cayó en Sevilla bien, de 29. Y luego Palmer perdió de 9, salvable, pero difícil, en esta eliminatoria de campeones contra Cáceres. Las 3:31, tenemos ganas de preguntarles al Caño Bagaza, a Vicente Engonga, Eduardo Basigalup y Álvaro Delgado, ¿cómo ven al equipo en el tertulión futbolero? ¿Cómo ven al Mallorca después de esos dos últimos partidos contra Barça y Leganés enseguida?
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 24 de abril, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como magro de cerdo, 7,95 euros kilo, tomate rama, 1,98 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Vols aprendre anglès de forma gratuïta? Només has d'apuntar-te a formacionsalgar.com. T'oferim els nivells A1, A2, B1 i B2. Apunta't i aprèn de forma ràpida i eficaç al centre de formació Salgar. Tenim aules a Palma, Inca, Felanitx i Porto Colom. Aprèn anglès i obtén el certificat oficial British Council a un curs finançat pel SOE. Formacionsalgar.com.
Desde el corazón del Mediterráneo, en Durán llevamos más de 100 años trabajando para unir tradición y modernidad, combinando materiales naturales y la tecnología más avanzada para crear hogares que perduran generación tras generación. Ven a visitarnos a nuestras tiendas de Palma, Calviá, Alcudia y ahora también en nuestro nuevo centro de Santañí. Nuestra casa es vuestra casa. Bienvenidos a vuestra casa. Durán, cerámica, baño y cocina.
Tertulión futbolero, Ibagaza, Eduardo Basigalup, Álvaro Delgado, Vicente Engonga. ¿Qué os ha parecido? Bueno, pues lo del día del Leganés, la derrota contra el Barça, gracias a Leo Román, fue mínima. A ver, empieza tú en Conga.
Bueno, yo creo que hasta este parón, los últimos dos partidos, el Mallorca no estuvo a la altura de lo que se esperaba, ¿no? El nivel fue un poco más bajo y la verdad es que fue, después del partido de Barcelona, un poco preocupante desde mi punto de vista ver el rendimiento en esos dos partidos, porque no solo resultado, es la manera en la que se dieron los dos resultados y bueno, esperemos que a día de hoy y para el partido del próximo lunes, pues el reseteo que se hace a veces y la vuelta a la competición, ¿no? que digamos que vienes un poco más aireado, pues que vuelva a cambiar la dinámica y la capacidad de competir del equipo, ¿no? Me pareció nivel bastante bajo los dos partidos.
¿Y a qué lo atribuís? Yo también tengo que decir que, y lo dije en el programa, que no me sorprende ese equipo plano con falta de argumentos ofensivos o con dificultades para el gol, porque los ha tenido todo el año. Y más cuando te faltan jugadores como Robert Navarro, que es el único así un poquito diferente, Asano. O sea, el equipo tiene lo que tiene, ¿no? O sea, es lo que es. Es un equipo correcto, pero que donde no hay una diferencia, donde no hay desequilibrantes, donde no hay velocidad tampoco, por ejemplo.
Sí, pero yo creo que es más bien el momento de la temporada que el hecho en sí de los dos partidos. A mí las sensaciones de los dos partidos era como que los jugadores parecía que no acababan de estar metidos en la faena de verdad, ¿no? El día del Barcelona en 10 minutos te tiran como 6 veces a gol y llegas siempre tarde, no puedes dar dos pases. Si te fijas en el rendimiento de los futbolistas más ofensivos, son prácticamente incapaces de hacer un control de un balón. Vale, el Barça es muy bueno, pero no, hasta ese punto yo creo que ahí ha habido algo más. Y venían del partido de Leganés, que ya me dio un poco la impresión de vacaciones. Me dio un poco la impresión de, bueno, estamos jugando aquí con el Leganés, van abajo, si ganamos muy bien, si empatamos bueno, y si perdemos, pues ya veremos qué hacemos. Esa es la sensación que yo tuve en ese partido. Luego, cuando llegó lo del Barça, dije, bueno, uff, pues menos mal que esta semana la tienen larga, porque yo lo que espero es eso, ¿no? Que el próximo partido pues se vuelva a ver a un Mallorca que compita.
La pregunta es, Caño, si estamos pidiendo al equipo más de lo que puede dar. Es decir, estamos pensando que está en disposición de ir a Europa y que a lo mejor le estamos exigiendo algo que el equipo pues va justo.
Y lo que pasa es que está ahí, ¿no? Vos venís de ganar a la Real Sociedad, un campo difícil, ganaste 0-2, y después venía Leganés. Ahí tenés que ganar. Entonces, si vos ganás ahí, contra el Barça, obviamente, que es un partido que es muy difícil sacarle un punto y ganarle, ¿no? Como más que nada por la trayectoria que trae el Barcelona. Puede ser que estemos exigiendo más, que bueno, que hay jugadores lesionados, pero estando ahí en esa clasificación, bueno, mirar para adelante y dar más, porque si tuviera los puestos del descenso, yo creo que sería más complicado, ¿no? Entonces vos te sentís con la opción de competir. También contra el Barcelona perdiste 1-0, tuviste ocasiones para poder empatar el partido. Román hizo un partidazo, eso es importante, pero al verte ahí, yo creo que hay que dar un poco más, hay que dar un paso más y bueno, ojalá que se pueda meter en Europa. El lunes tiene un partido difícil, pero yo creo que si hace bien las cosas, se puede ganar en Girona.
El equipo, Caño, que es algo que habíamos hablado en la primera vuelta contra el Barça, ¿hubo algún momento que sí vio las vías de penetración? Darder puso un balón a Mateu Jaume, que fue un golazo anulado por fuera de juego, que nos muestran la imagen y te la tienes que creer, pero a mí me genera dudas.
Me dijiste, me mandaste un mensaje, qué rápido se revisó.
Sí, sí, sí.
La verdad que yo en el primer momento pensaba que no era Orsay. Y apenas comenzó el partido, a los 5 minutos, tuvo una ocasión, un desajuste de Barcelona, que no se entró bien para que estaba Larín solo para rematar. Pero está claro, porque era la primera. Y al ser el fuera de juego, ahí Darder metió dos pases, claro, que podían haber terminado de otra manera. Claro, si no las aprovecha, está claro que 90 minutos contra Barcelona son muy largos. Y nada, pero creo que en líneas generales hasta balón parado que le podía hacer gol a Barcelona.
Raíllo la tuvo, ¿eh?
Estuvo, y después una jugada que también había un balón parado que jugaron rápido. Está claro que el Barcelona a balón parado tiene problemas, pero bueno. Ahora hay que pensar ya en el siguiente partido, está claro.
¿Qué sensación nos dejó el partido contra el Barça?
A ver, el partido contra el Barça yo creo que era un poco lo previsto, ¿no? Pero a mí yo creo que el Mallorca este año está jugando peor contra los equipos de la parte baja de la tabla que contra los equipos grandes. Contra el Barcelona le pudimos meter 2 o 3 goles, ¿eh? O sea que lo que pasa es que no tenemos tampoco mucho acierto de cara a portería. Pero tuvimos ocasiones y pudimos darles un susto. De hecho, el partido acabó apurado. La cara de Flick era...
Sí, sí, verla, no, ¿eh? No la tenían clara, ¿no?
Había que verla. Contra Leganés hicimos el típico partido plano que hacemos contra todos los equipos de la parte baja de la tabla. No nos motiva nada jugar contra estos equipos. La verdad es que fue muy muy aburrido, muy aburrido.
Sí, yo creo que me pasa justo por lo que decís, por lo menos lo que estaba pensando. El tema no nos motiva jugar contra determinados equipos. Y el equipo este a mí me ha dado muestra a lo largo del año de ser un poquito frágil en el aspecto mental. Precisamente hicieron un gran partido contra la Real, sacan un resultado fantástico, una semana en que venían bastantes críticas, inclusive críticas hacia el club, como que no quería clasificar para competición europea. Hubo un poquito de presión y el equipo tuvo una respuesta buena. Después vienen a jugar acá contra uno de los equipos que va último y hacen un partido malo, que te puede salir un partido malo, pero yo lo que no justifico es lo que muchas veces veo en el campo, que transmiten como una falta de actitud. Más feo puede ser otro ejemplo. Creo que el mejor partido de la temporada de Mafeo fue después que estuvo en el partido de la Kings League, que hubo medio críticas y estaban todos los ojos medio puestos en él. O sea que pareciera ser que los jugadores estos necesitan estar con una presión constante. Y a mí me gusta el jugador que ya viene presionado y motivado
de casa.
Desde casa. no es el caso, por lo menos no están demostrando eso. Y sí, reitero lo que ya dijimos en otro programa, que me parece una plantilla también bastante corta, y los jugadores de segunda línea, ninguno, salvo Leo Román el otro día, ha dado el golpe en la mesa que tienen que dar.
Cuando dices de segunda línea, te refieres a segunda unidad.
Oportunidad, sí, los jugadores que generalmente son suplentes, que muchas veces se quejan o que hablan fuera, por lógica también, no es una cosa de las que critica, pero bueno, si hablo fuera, después cuando tenga la oportunidad, tengo que mostrar.
Por eso os quería preguntar, que has hablado de fortaleza mental y has hablado ahora de las quejas que han sido recurrentes en los últimos tiempos en el Mallorca. Se ha quejado Muriqui por su tema contractual, se ha quejado por no jugar Antonio Sánchez y pensando en marcharse, ha hablado de lo mismo Abdón. Leo Román, el día que se corona ante toda España contra un grande, el día que sale aplaudido por todos, le da la vuelta, creo que en sentido negativo, para que acabe recibiendo críticas, porque no es tiempo y forma de quejarse del club cuando acabas de terminar un partido y acabas de salirte, o sea, te está aplaudiendo todo el mundo. Creo que es un caso paradigmático de mala autogestión, creo yo, ¿eh? Y creo que es un porterazo y un chico noble, pero creo que se equivoca en eso. Y Grace también tuvo quejas. ¿Qué os dice todo esto? Tantas quejas, en tanto jugador hablando de su libro.
Yo, Jordi, por la experiencia de tantos años y de cuando yo estuve en el club, yo creo que es una situación, una consecuencia de la situación actual de falta de presión. Es decir, si el Mallorca estuviera jugándose el descenso, te digo yo que nadie decía nada, ni nadie abría el pico, que es el estado natural del Mallorca. Pero como este año, pues parece que tenemos los deberes hechos casi desde después de Navidad, pues hay un relajamiento general. Entonces,
y todo el mundo está a lo suyo.
Todo el mundo está a lo suyo y luego juegan los partidos que les apetecen. ¿Por qué les apetecía mucho jugar en Anoeta? Porque el año pasado tuvimos una semifinal de Copa muy dura y muy bronca contra la Real, que acabó en penaltis, que pasamos a la final.
Con mucho pique.
Y que teníamos muchos piques con los jugadores de la Real. Entonces era un partido atractivo y que les ponía mucho ganar en Anoeta. Luego viene aquí el Leganés y como realmente tampoco nos jugamos mucho, pues bajan. Es que solo con que bajen un poco el pistón, el Mallorca se convierte en un equipo muy vulgar.
Vulgar.
Muy vulgar. Entonces esto es lo que está pasando. Luego, claro, el día del Barcelona, pues juegas allí. Oye, ves que solo pierdes 1-0, te motivas y tienes alguna ocasión. Pero es verdad que los jugadores en esto son irregulares. O sea, es que el Mallorca necesita dar el 120% de lo que tiene para competir a un nivel digno con los demás.
A mí me transmite la sensación, Vicente, no sé qué opinas tú, de no sé si falta de liderazgo en el club, no lo sé. Pero si una que se quejen tantos jugadores o que tantos jugadores pasen por ventanilla para quejarse... No sé, es llamativo. No sé a ti qué te dice eso.
Bueno, no lo sé. Es que para opinar de esto tienes que estar trabajando dentro del club y saber cómo funcionan las cosas. Yo creo que el club, a nivel de lo que es estructuras y estas cosas, ha estado haciendo las cosas bien hasta el día de hoy. Entonces no creo, porque no entiendo muy bien el porqué de las quejas de muchos futbolistas. Entiendo que un futbolista que no juega en un momento dado se pueda quejar, pero no públicamente. Por ejemplo, primero tienes que demostrar muchas cosas, luego si no juegas, se supone que deberías de estar cuando sales al nivel de los que sí juegan, ¿no? Luego que el club pueda apostar más por un futbolista o por otro, que el entrenador le guste más un jugador o otro, eso tienes que vivirlo dentro. Y por eso es lo complicado que antes estábamos comentando, la situación de los porteros que no han renovado. Uno no puede acabar de saber si eso es un tema del club, si es un tema de lo que los jugadores no quieren, si es un tema de que hay otros intereses. Eso es para vivirlo dentro. Entonces tampoco me siento muy capacitado como para poder opinar en realidad de cómo anda el club en este tema.
Caño, ¿qué te dice a ti tanta queja?
Y no es buena. No es buena. Siempre lo dijimos, que está en la semana para ganarte el puesto. Está claro que el técnico, no vemos los entrenamientos, el técnico tiene lo ve, y bueno, que los jugadores se quejen es normal también, pero no público, ¿no? Está claro que todos quieren jugar, está en la semana para trabajar, para ser el entrenador. Y si juega 5 minutos, 10, 15, lo que siempre decimos, ¿no? Dejar todo en el campo, y ahí el técnico puede hacer cambios. Hubo jugadores que estaban lesionados y otros, la segunda línea, digamos, ¿no? Suplente es feo decirlo, los que no son habituales tienen la oportunidad, y bueno, cuando tienen la oportunidad hay que demostrarlo para mantenerse.
A mí me llamó mucho la atención, hacía mucho tiempo que no recordaba una situación así en el caso de un jugador del Mallorca, de alguien que se ha salido, que ha hecho un partidazo ante un grande, que se ha lucido ante media España, que eso para un jugador pues es lo ideal, ¿no? Y más un chico joven de 24 años que lleva dos ratos en primera división, apenas ha jugado en primera, y que aproveche ese momento para quejarse de cómo le ha tratado el club. Es muy llamativo.
Jordi, es que a mí me gustaría resaltar una cosa para que la gente se fije en esto. En los clubes profesionales suele haber dos tipos de presiones que funcionan en diferente dirección. La presión del vestuario, que es la presión que pone el entrenador y su cuerpo técnico, y la que se pone cada jugador. Cada jugador tiene un nivel de exigencia y de autoexigencia diferente, que esa funciona en todos los clubes. Pero luego siempre hay una presión que baja desde el palco hacia el vestuario. Pues la que meten los directivos, la que mete el presidente. Hay presidentes que tienen más personalidad, otros que menos. Pero mirad la presión que mete Florentino, que mete Laporta.
O el director deportivo de turno.
Que mete el director deportivo de turno. En el Mallorca esa presión no existe. El Mallorca es un equipo de una propiedad competente, pero inexistente o ausente. Y los señores que están aquí son una especie de funcionarios públicos que trabajan para una propiedad que no mete presión. Que simplemente tienen un objetivo anual, que es la permanencia, más o menos hay que cumplirlo. Esa presión diaria del presidente, del director deportivo, ese que baja al vestuario, ese que va a la ciudad deportiva, ese que está, aunque el club haya cumplido más o menos el objetivo, que aprieta, que da una prima, que aprieta las tuercas, en el Mallorca no existe. Entonces, eso se nota.
Sí, pues pero eso ¿sí? tienen que... ante estos casos, uno tiene que gestionar, ya sea el entrenador, los jugadores mismos... En el caso del vestuario, digo, ¿no? Tienen que darle una gestión positiva, sea cual sea, porque esto que decís del club, que es cierto y que en muchos casos funciona, en otros casos te juega un poco en contra y por ahí podés hacer una excelente campaña sin expectativa de parte del club, porque precisamente te quita presión, un determinado tipo de presión, ¿eh? Porque quiero recordar, no sé, el otro día estaban hablando Leicester, por ejemplo, ascendió de segunda división y al otro año sale campeón de la liga inglesa, hace unos años. Mallorca mismo, cuando nosotros vinimos, era un equipo recién ascendido y el equipo finalizó quinto, porque nos encontramos una grandísima plantilla, pero nosotros no metíamos la presión. El club estaba evidentemente acompañando, pero la consigna del club ese año era mantener la categoría, aunque sea en el último minuto del último partido con un gol en contra. Era así, pero es que nosotros mismos veíamos que el equipo tenía potencial para estar ahí. Y la verdad es que sentimos inclusive un poco de frustración por no haber estado, aunque sea un puesto por encima. Eso es lo que tenés que... Y los jugadores eran así también, eran jugadores competitivos. Y lo hemos dicho muchísimas veces, aquel equipo tenía líderes de sobra. Yo a este equipo lo veo muy cortito de líderes, que son los que tienen que resolver las cosas en el campo. Me importa prácticamente nada. A mí si el club baja una línea que quiero ser campeón, o muchachos, si nos salvamos está todo bien, es lo único que importa.
Os quiero preguntar por el debate de la portería enseguida.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
En Ormoz Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormoz.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Claro, con lo que está pasando, 2026 acaban los dos, ninguno quiere renovar. Si los tienes que malvender este verano, Álvaro, patrimonialmente puede ser un desastre para el club.
A ver, sin conocer la situación interna, que a lo mejor hay cosas que no conocemos, a mí me da la impresión de que el club aquí ha esperado demasiado y no ha hecho las cosas excesivamente bien. Es como el típico tío que tiene dos novias y no se decide, ¿no? Y le dice a una que tal y a la otra que tal, y las va teniendo a las dos con esperanzas y luego de repente le dejan las dos. Pues esto, en esta situación está el Mallorca. O sea, yo creo que el Mallorca tenía que haber sido...
Mejor tener solo una novia.
Sí, no, y tenía que haber sido... tenía que haber sido claro con los jugadores y decirle, por ejemplo, a Grave, oye, Grave, tú vas a ser el titular este año, que puedes jugar y estás en buenas condiciones, y queremos hacer un buen traspaso porque tienes 27 o 28 años y puedes hacer el gran traspaso de tu vida. y a Leo decirle, oye, Leo, apostamos por ti para el futuro. Tú eres el portero del club, vas a jugar este año un poco menos, pero nos queremos quedar contigo. Esto lo planificas desde el principio de la temporada, hablas claro con ellos y les haces el contrato que corresponda. Pero yo creo que los han querido tener a los dos contentitos, seguramente para no mejorar a nadie y ahorrarse la ficha de los dos, y al final nos hemos quedado así. O sea, el gran riesgo es que el Mallorca se va a quedar sin novia.
Caño, ¿quién debería ser la apuesta del club? Ahora mismo, si tuvieras que quedarte con uno de los dos para el futuro.
Ya lo sabes, ¿y cuántas veces lo hablamos?
Es que Caño hace mucho que nos lo dice, Leo Román.
Es el arquero que hay que contar con él, hay que darle partido. Es un arquero bueno, que el otro día estuvo muy bien, seguramente que contra Barcelona te van a patear y él respondió muy bien. Y para mí es un arquero de futuro, ¿no? Hay que apostar. Seguramente ya hay equipos que lo quieren y bueno, sería una pena si se va, porque creo que es un arquerazo y hay que hacer el esfuerzo, porque los equipos empiezan siempre de atrás hacia adelante y este es un arquero que es muy importante y tiene un futuro muy bueno.
Al fin había un portero criado en la casa, como en sus tiempos, Moyá, o Leo Franco, que vino muy joven, etcétera, ¿no? Los que ha habido aquí, ¿no, Vicente?
Miki Garro,
pero en fin, que era una realidad lo de Leo. Acércate al micro.
Sí, yo particularmente ya pensaba que este año podría ser el portero titular del Mallorca. Mientras estuvo Rajkovic, lógicamente con el rendimiento de Rajkovic y la juventud de Leo, pues igual no es lo mismo un portero con 21-22 que con 23-24. Los porteros crecen exponencialmente, o sea, o vales o no vales, tienen esa dinámica, ¿no? Un futbolista a veces el periodo de maduración es un poco más lento.
Son más lentos los periodos de maduración de los porteros. Sí.
Pero yo la verdad es que ya la temporada pasada el hecho de que ficharan a Greiff en su momento ya me... A mí particularmente, que siempre he pensado que Leo podía ser el portero, ya me dejó un poco medio así. El que él tuviera que emigrar en vez de estar el segundo portero en el Mallorca. Pero bueno, al final lo aprovechó muy bien. Y yo pensaba que este año pues tendría muchas más opciones de ser titular, de jugar. O de que el club al menos dijera, mira, este año va a ser así, que es lo que ha dicho antes aquí el jefe jurídico. Digo, esto tiene que ser así, y este año va a ser así, y asegúrate que el próximo año vas a ser el portero titular. Pero como no ha ocurrido todo esto, al final es eso, que la sensación que hay es que hay un portero que no se quiere quedar porque quiere sacar el mejor contrato de su vida con la edad que tiene, y que hay otro portero pues que no se quiere quedar porque se debe sentir ninguneado o no le gusta cómo le han tratado. Y es una lástima.
Eduardo, ¿quién debería ser la apuesta del club? ¿Leo Román o Greiff ahora mismo?
Antes que nada quiero decir que sí. Dentro de todo me parece una buena gestión del club el hecho de tener dos porteros de esto, porque digamos que no fue un mal año para ninguno de los dos. Y yo siempre soy de la idea que un buen equipo con ciertas aspiraciones tiene que tener dos porteros que compitan lealmente por el puesto. En este caso, después de un inicio con turnos, se decantaron, claro, por Greiff, y tampoco fue mal.
Pero no estaban contentos los porteros, tampoco.
No estaban contentos ninguno de los dos, con lo cual me pareció bien. Arrasate tuvo que tomar una decisión, decidió por Greiff, que estuvo bien, porque ahora pareciera que Greiff ha sido un desastre todo el tiempo y que Leo Román, y no ha sido así. Y lo de Leo me parece, dentro de un proceso de crecimiento para un arquero, que lo hayan cedido el año pasado, que haya jugado, fue lo que contribuyó a seguir formando el muy buen arquero que es hoy. No me quiero quedar solamente con el gran partido que hizo contra el Barça y pensar que ahora Leo Román va a jugar todos los partidos. Sí, ahora viene la cosa más difícil para cualquier jugador de fútbol, y más para un arquero, que es sostener. Da muestras de que tiene mimbres como para hacerlo. Hizo una grandísima campaña jugando en segunda. Y bueno, de acá en más, sí, contestando lo que me dices tú, yo creo que Leo Román sería la apuesta para el año próximo. No sé si seguirá jugando estos últimos partidos. Como bien dijo Álvaro, no sé qué es lo que piensan en el club, hay un montón de datos que se nos escapan. Leo Román tendría que pensar bien y evaluar qué es lo que va a hacer. Yo creo que ahora, con todo esto, tiene las puertas más que abiertas para jugar acá, a sentarse. Yo no sé si va a otro equipo. Suponte que lo quiera comprar el
Español,
el Arsenal,
el Valencia.
El Español, el Atlético Chivilcoy, qué sé yo, quién lo querrá comprar. Pero yo creo que en ningún lado tendría asegurada la titularidad acá, como supuestamente la tendría si el club apuesta por él, decide vender a Grave. Y quiero recordar también, porque los que tienen demasiadas urgencias por ahí, que el ejemplo, por ejemplo, del Dibu Martínez vino al Getafe cedido con 24 años, la misma edad que tiene ahora Leo Román, y estuvo como suplente en el Getafe, y volvió a la segunda división del Arsenal, creo que era, y recién creo que fue a otro equipo y empezó a jugar casi a los 27 años, 26, largos. Entonces, no hay que desesperarse, tiene que elegir dónde seguir progresando adecuadamente, y creo que por ahí las mejores condiciones para él serían acá, en su tierra.
Uh-huh. Álvaro.
A ver, yo también quiero decir otra cosa, un poco conociendo las interioridades del fútbol a estos niveles. Como la reacción que tuvo el otro día después del partido de Barcelona me pareció un poquito sobreactuada, no descartemos que se trate de una maniobra de su agente para forzar un mejor contrato, sabiendo que se va a quedar y que va a ser el portero titular el año que viene, ¿no? En vez de que le hagan un contrato pues de tercer o cuarto nivel en el club, que le hagan un contrato mejor.
Puede ser. Yo creo que también es una posibilidad la de ponerse en el mercado. Están las dos opciones. Porque claro, él ya sabe que el Valencia ha preguntado por él, el Español ha preguntado por él, hay otros equipos, y a él le podemos entender, claro que le podemos entender. Un chico que lleva todo el año de suplente, que tiene 24 años, que se quiere ir al Génova a principio de temporada, que le quiere para jugar en el Calcio, y aquí ni juega ni le mejoran el contrato, ¿cómo no va a estar pensando, yo me voy a un sitio? Imagínate que es el Valencia el que le quiere porque Mamardashvili ya definitivamente se queda en el Liverpool. ¿Es normal? Sí. Por eso el Mallorca tiene que anticiparse.
Hemos tenido también una desgracia sobrevenida, que ha sido que nos han eliminado enseguida de la Copa del Rey, porque Exacto. hubiera podido jugar bastante más partidos.
Correcto, ¿no? Correcto. Y en ese caso el Mallorca, antiguamente, cuando tuvo más éxito, fue cuando se anticipaba. Cuando se anticipaba, esto no te puede pasar, ¿no?
Sí, no debería. Y es un poco preocupante el antecedente que hay con el Mallorca B, el portero que estuvo en la temporada pasada.
Al Villarreal, pero decían que no les interesaba, bueno, que a mí también me llama la atención.
Precisamente, dejaron ir a un portero, tampoco es que, no sé si tenían un recambio demasiado claro.
No apostaron por él, y de hecho ahora pues Quevedo, porque está lesionado en el Villarreal, porque estaba en dinámica de primer equipo, tuvo una lesión de muñeca delicada y está ya volviendo. Bueno, pues señores, lo vamos a dejar aquí, salvo que haya alguna otra cosa. No te dejes nada, Caño, di todo y no te dejes nada fuera, ¿eh?
No, está todo dicho.
Todo dicho, pues venga, señores, gracias, una semana más. Y hasta el próximo tertulión, que yo creo que tendrá que ser el martes también, porque claro, el lunes es el partido. Así que vamos a dejarlo para dentro de una semana. El lunes próximo es el Girona-Mallorca en Montilivi, con el Girona 3 puntos por encima del descenso. El Mallorca, que quiere todavía tener opciones europeas, ha perdido 2 puestos después de sus 2 últimos resultados. Y bueno, pero está ahí, está empatado con Osasuna. Fíjense además Osasuna, que parecía que estaba peligrosamente caminando cerca del descenso, y creo que han sido 3 victorias consecutivas, y ¡up!, vuelve a estar ahí y está también en la pelea europea. Y un saludo tanto para Eduardo Basigalup como Vicente Engonga también, que paséis un feliz 29 de abril, que es el aniversario de la siempre recordada final de la Copa del Rey de Mestalla. Y para aquellos que nos escuchan, que bien lo saben, como Chichi Soler y todos los exfutbolistas, y sobre todo todos los aficionados, 29 de abril siempre está marcado en rojo. 27 años han pasado ya de la final de Mestalla. Aquí lo dejamos, sigan en la compañía de la cadena COPE. Hoy, por cierto, Liga de Campeones, Arsenal-PSG, con 2 segundos técnicos mallorquines. Ahí está, el duelo en los banquillos, Cuesta y Paul, Rafa Paul. Hasta luego.